Bueno, tempranito, 13:35, vamos a saludar a Virginia Ilariucci, que anda dando vueltas por la ciudad como todos los días. ¿Cómo va, Virginia?
Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenos días.
Buenos días.
Calor, ¿eh?
Sí.
El sol está pegando lindo. Hay un poco de vientito, con lo cual afloja un poquito. Cuando frena el viento y está el solcito reparado, no te voy a decir que para andar en remera y ojotas, pero... Está lindo, por lo menos uno ya puede empezar a dejar bufandas y demás cuestiones que claro, no son tan necesarias. Bueno, les cuento que estoy en la esquina de 8:50 nuevamente, porque se han dado cita otra vez los organismos de derechos humanos y
militares. Hola, Virginia, tenemos problemas con las señales.
¿Puedo ver? ¿Ahí me escuchás?
No, se interrumpe un poco.
¿Se interrumpe? Sí, a ver, vos decís.
Ahí venís bien. Sí, digamos.
Ay, qué problema estos celulares.
Estos celulares nuevos.
Bueno, nada, les decía, se convocó para las 13 horas una conferencia de prensa en Capital Federal, puntualmente en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el espacio de la memoria donde funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿sí? La ex ESMA. Allí los organismos de derechos humanos estaban ya deben estar dando la conferencia de prensa en relación a la preocupación que se está teniendo en relación a, bueno, la consecución de los juicios, el otorgamiento de las prisiones domiciliarias y puntualmente este último caso que es el de Miguel Osvaldo Checolás, que nos ha tenido tan ocupados en los últimos días porque, como ustedes recordarán, él ha pedido el beneficio de la prisión domiciliaria en varias causas. Por un lado, en causas en donde él ya fue condenado, pero también en causas que están en instrucción. Y el posicionamiento de los jueces ha sido dispar. En muchas de esas causas le han otorgado la prisión domiciliaria. Días atrás nos enteramos que el Tribunal Oral Federal número 1 de aquí de La Plata aceptó otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria con un voto dividido. El voto del juez Castelli y del juez Álvarez hicieron lugar, perdón, del juez Castelli y del juez Esmoris hicieron lugar al pedido de Checolás, y quien votó en disidencia fue el juez Lemos Arias, pero bueno, quedó en minoría y por eso se la otorgaron. El beneficio está en apelación, ahora deberemos esperar a ver qué sucede, pero la preocupación general puntualmente hoy es el Checolás, pero es el resto de todos los genocidas que le otorgaron las prisiones domiciliarias. Y además, ¿cuál es la política de derechos humanos que se está llevando adelante desde este gobierno y que desde algunos lugares ven con preocupación la consecución de los juicios? A mi lado lo tengo a Leonardo Fossati. Él es hijo, uno de los nietos restituidos por abuelas de Plaza de Mayo. Él nació en la comisaría Quinta de la Ciudad de La Plata el 12 de marzo de 1977, durante el cautiverio de su jovencísima mamá Inés Ortega. Y su padre también estaba en cautiverio. Así que podemos decir que él es una víctima directa del accionar de Miguel Osvaldo Checolás y de la dictadura genocida. Así que le vamos a pedir su opinión entre la de todos los que están aquí repudiando estas políticas. ¿Qué tal, Leonardo?
Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos sumamente preocupados, como venimos expresando hace ya varios días y varios meses, en realidad, porque estamos viendo que esto está enmarcado en una política de liberación de genocidas condenados. Ya en lo que va del año, más de 50 genocidas obtuvieron su condena domiciliaria, con lo cual no solamente ese dato es preocupante, sino que también, como se ha demostrado en diferentes denuncias y con fotos, que muchos de estos genocidas no tienen el más mínimo control, que salen justamente tranquilos de sus casas, paseando a sus perros, sin ningún tipo de reparo. Estamos muy preocupados porque estos crímenes de lesa humanidad y estos genocidas han tenido su condena, pero no han sido resueltos. En el caso de Checolás, ha sido responsable de un sinnúmero de operativos, de asesinatos y desapariciones que todavía faltan resolver, así como también de bebés robados en esos operativos y desaparecidos en estos centros clandestinos de detención. Es el día de hoy que desde Abuelas estamos buscando a casi 400 bebés robados en dictadura, y que muchísimas familias, como es la mía y mi caso, también buscamos los restos de nuestros padres, que sabemos que así como aparecen nuevos casos resueltos de Abuelas, todos los años aparecen nuevos restos de desaparecidos en fosas comunes, y que gracias a la tarea de los organismos de derechos humanos, del equipo argentino de antropología forense y de las políticas de Estado que se venían dando hasta el año pasado, todas esas búsquedas se impulsaban. Ahora vemos con muchísima preocupación que ha habido en este corto tiempo un retroceso muy fuerte en los juicios, en el acompañamiento de las víctimas y de familiares, y esta preocupación la queremos trasladar a la sociedad entera.
Uh-huh. También el desmantelamiento de algunas áreas que eran esenciales para la consecución de los juicios, como era el programa Verdad y Justicia, o de acompañamiento de las víctimas. ¿El Poder Judicial se está alineando directamente con el Poder Ejecutivo?
Mira, los hechos hablan por sí solos. Yo lo que estoy viendo es que la justicia en apenas 8 meses concedió más 51 condenas domiciliarias. Estoy viendo que han dejado de acompañar en muchos casos a testigos claves en juicios, con todo lo que eso significa, ¿no? Se están por cumplir 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, que justamente desaparece luego de declarar en el juicio contra Echecolás, con todo lo que esto significa, con todos los juicios que todavía faltan realizar, parecería que están amedrentando o que pretenden hacerlo a las familias, a los querellantes y a los testigos, para que desistan de continuar los juicios. Esa es mi lectura.
¿Desde los organismos están pensando en tomar alguna medida concreta, de pedir alguna audiencia, de plantearlo a nivel legislativo, o no sé qué es lo que se podría llegar a hacer en relación?
Están, como lo han hecho en esos 40 años, todos los organismos de derechos humanos, se están planteando todas las posibilidades. En el día de hoy va a haber una conferencia de prensa en el predio de la ex-ESMA, en el espacio Memoria, planteando esta preocupación. Por supuesto que ya empieza a repercutir a nivel internacional, en diferentes organismos internacionales, y nosotros necesitamos tener el eco de todo el arco político, porque yo creo que toda la sociedad argentina, por supuesto que salvo los responsables directos, toda la sociedad argentina no quiere retroceder en esto. Estas son políticas de Estado que se han dado en las últimas décadas y que han costado mucho, verdaderamente mucho, y han costado muchísimas vidas, y no podemos volver atrás. No solamente por nosotros, por los creyentes, por los organismos de derechos humanos, los familiares, por los bebés que estamos buscando nacidos en cautiverio, sino por toda nuestra sociedad. Así que ojalá todo el arco político tome nota de lo que está sucediendo y colabore en no retroceder.
Leonardo, por último, ahora queda la instancia de apelación. Una vez que eso se decida, si en esa instancia superior se decide otorgar el beneficio, ¿se va a su casa, Echecolás?
Lamentablemente ese es el gran peligro, porque ya en 3 causas han fallado a favor de la condena domiciliaria. Hay una 4ª causa en el Tribunal 1 que se tienen que expedirse ahora, hoy o en estos días. Y después están las causas en el Tribunal de Creclac. Sí, es inminente y es un peligro latente.
Gracias, Leonardo. No, de nada. Es un peligro latente, además, porque... ¿Me escuchan, chicos?
Sí, sí.
porque, bueno, ustedes recuerdan que, como decía recién Leonardo, en el curso del, cuando ya estaba llegando a su fin el juicio, el primer juicio por delito de lesa humanidad del país, fue aquí en la ciudad de La Plata y fue contra Miguel Osvaldo Checolás, cuando se estaban llevando adelante los alegatos es que desaparece por segunda vez Jorge Julio López. Uh-huh. La primera vez que desapareció, en su secuestro, en su casa de Los Hornos, estaba Checolás con sus laderos en el patio, en el jardín de adelante de la casa. Él lo vio a través de ese pullover amarillo que le pusieron en la cabeza, como habrán escuchado cuando él dio testimonio. Uh-huh. Él estaba ahí presente, porque Checolás, además de ser el director de inteligencia, era el segundo del jefe de la policía de la provincia, de Ramón Camps, no se quedaba solamente en un escritorio dando órdenes. Él formaba parte de las patotas, iba a los procedimientos, torturaba a la gente en los centros de tortura, y participaba activamente. Está fuertemente sospechado que, bueno, la segunda desaparición de Jorge Julio López también haya tenido una participación importante, ahí sí, desde la logística o de la inteligencia, porque él ya estaba detenido. Sí. Pero fue el testigo clave que contó cómo vio, cómo asesinaban a Patricia del Orto con un tiro en el medio de su frente, cómo vio torturar a sus compañeros, que pudo dar cuenta de dónde estaba, que era la comisaría Quinta, que escuchaba las campanadas del seminario mayor. Digo, fue un testigo muy importante y desaparece en ese contexto. Y qué casualidad que cuando se están por cumplir 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, estamos ante las puertas de que le otorguen la prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Checolás. Alguno podrá decir, bueno, pero no lo dejan libre, es una domiciliaria.
Sí.
Sabemos el poder de fuego que siguen teniendo estos genocidas, uh-huh, y de distracción y de huida. Hay un montón de genocidas que están prófugos, que se los está buscando y que, como decía Leonardo, ¿no?, violan la restricción de quedarse en su casa y salen, van a pasear, ven a sus nietos, van a comprar el pan. Son, claro, un peligro para toda la sociedad.
Así es. Sí. Bueno, seguramente los organismos de derechos humanos van a movilizarte constantemente, ¿no?, frente a esta posibilidad, que Checolás sería el primero, no es el primero, quiero decir, ya ha habido otros genocidas con condena que fueron beneficiados con el arresto domiciliario.
Lo que pasa es que Checolás es como un emblema, digo, sí, cuando, claro, le fueron otorgando las domiciliarias a otros nos íbamos enterando, incluso algunos conocidos aquí de la ciudad de La Plata, pero no tomaba repercusión pública. Miguel Osvaldo Checolás fue el cerebro de la represión ilegal en nuestra región. Uh-huh. Y como les decía, él participaba activamente de todo. No es cualquiera. Digo, estaba Camps y estaba Checolás. Sí, después, sí, venían los comisarios y subcomisarios. Pero era el cerebro maquiavélico de la represión en nuestra región por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Por eso todo este revuelo y por eso, bueno, los organismos han salido tan fuertemente a denunciar esta situación.
Por supuesto. Bueno, Virginia, volvemos a comunicarnos.
Un abrazo, hasta luego.
Virginia Lariucci.